Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Soplar el Cartucho, nuestro podcast audiovisual. Ya diría, ¿no favorito? Favorito, no sé si es favorito, pero ahí está, ¿no? Rankeando, poco a poco.
Está en el top 3. ¿Top 3? ¿Top 10 iba a decir? ¿Top 10 es fácil?
Top 10 seguro. Top 10 seguro. ¿Quién tiene un top 10 de podcast, de videojuegos, hecho por nosotros? Claro. Para ir acotando hasta que
seas el number 1.
Voy a ir haciéndolo. Sí. En directo los jueves. A ver, ¿cuál? ¿Cuál está?
A las 10 de la noche. CET. Correcto.
Correcto.
¿Qué pasa, Drake? ¿Qué pasa, Drake?
Pues nada, aquí
otra vez.
Una noche más haciendo Soplar el Cartucho. ¿Mm? Y con muchas ganas de hablar de videojuegos, pero de manera pausada.
Sí, te voy a decir, yo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que vengo a hacer esto.
Ojo, Ojo, ¿no estarás queriendo decir que tienes una taza de Soplar el Cartucho?
En la cual me estoy tomando un café para no quedarme dormido. ¿Tenemos taza? ¿Habemos taza? ¿Eh? Ya explicaremos qué es esto. Pues sí.
Pero
tú vas a pocas revoluciones y yo voy ahora mismo como un Sputnik.
No corráis a comprar las tazas. Esperad que estamos haciendo
pruebas.
Con la imagen para que se vea bien, porque se ven un poco pixeladas y tal. Así que no corréis. Os avisamos cuando estén bien puestas ya para que la podáis comprar si os apetece. Así que, de momento, tranquilidad. Lo que sí podemos avanzar ahora es, como siempre, un poquito la escaleta, ¿no? De qué va a ir el podcast hoy.
El programa de hoy, ¿correcto? ¿De qué es
hoy
lo que vamos a hablar?
Hoy tenemos, como siempre, el 3 para probar. Que tendremos 3 juegos interesantísimos. ¿Quieres desvelarlos o los dejamos para adelante?
Los dejamos para luego, si total.
Venga. Después haremos una sección que tuvo mucho éxito en la anterior, que es el Trivial Gamer, donde tenemos 5 preguntitas. Y en esta ocasión, el Trivial, explicaremos cómo funciona el Trivial antes de empezar, esta vez un poquito mejor, sí, para que todo el mundo pueda participar, que hubo un poco de caos en el anterior.
Sí, aseguramos que hay premio.
¿Premio? Pero
muy interesante. ¿Eh?
¿Para el primero y para el segundo?
Para el primero, 2.
Y para el último.
Molaría.
Para el último,
pero no. Para el primero, 2. Van 2 juegos para el primero. Sí, claro, para que juegue él y su amigo. O amiga. Él o ella y su amigo o amiga.
Perfecto. Después tendremos el clásico de la semana. Que ya he comentado en algunos lugares de qué va a ir. Y tendremos después el versus, ya sabéis, esa.
Ojo, Hoy lo hemos traído calentito.
Sí. Hoy traemos uno intensito, que es el cara a cara, donde votaréis. Uno de los 2 personajes misteriosos de la semana. Vamos a dejar un personaje. Y después tenemos una charlita relacionada con una cosa muy interesante, muy divertida, que se nos ocurrió el otro día de casualidad y que creo que tiene su chicha. Y como siempre, después, al final, la despedida con el Sopra Cartucho, nuestro hit, preparado para poder cantarlo a modo de karaoke.
Correcto. Así que, Drake, ¿te parece si arrancamos ya directamente con los tres para probar?
Me parece bien. ¿Arrancas tú? ¿Quieres empezar?
Arranco
tú?
Yo. Hoy empiezo yo.
Venga, vamos.
Vamos a arrancar con...
¿Qué nos traes, Geek? ¿Cuál es el recomendado de la semana?
El primero, no podía ser de otra manera esta semana, Halo Infinite.
¡Ojo,
Vale, Halo Infinite con su multiplayer que salió por sorpresa, esta semana, dentro de este anuncio que hizo... el día 15, rememorando los 20 años de la Xbox original. Y al final de esa charla que hicieron, ese vídeo introductorio, dijeron, oye, y efectivamente los rumores son ciertos, Halo Infinite, la parte de multijugador, está desde ese mismo día free to play para poder jugar por todo el mundo. A modo de beta, ojo, beta del multijugador. No es el lanzamiento oficial, porque el lanzamiento oficial empezaría el 8 de diciembre, que también, si no me equivoco, sacan la parte de la aventura, ¿no? La parte de campaña. Parte de campaña que no se podrá jugar en co-op, como en anteriores Halos, al menos de momento. El juego que ha salido y ha tenido una acogida brutal, a la vez ha tenido algún que otro problemilla, alguna que otra queja, porque dicen que el sistema de progresión es lento. No es que dicen, no es que lo digan, es que es lento.
Es que es lento. Yo esto no lo acabo de entender, ¿no? Esto de que el sistema de progresión es lento. ¿Y qué, no?
Es decir, la cuestión
bueno,
es que...
no sé.
En realidad, la historia está en que los niveles, a ver, es bastante tedioso para poder subir. La cuestión es que esta primera temporada en realidad dura hasta mayo del 2022, con lo cual tiempo en realidad habría. Pero bueno, aún así ya han dicho, y lo han visto bastante claro, las betas son para eso. Y ya han dicho que van a hacer algún tipo de ajustes y formas de ganar experiencia de formas más sencillas, ¿no? O un poco más ligeritas.
Yo entiendo que tiene que haber un equilibrio entre la satisfacción y el juego. Tiene que haber un equilibrio. Me parece muy bien. Pero no pasa nada porque el juego se alargue y la satisfacción se vaya postergando un poquito. Que tampoco entiendo que sea tan lenta la progresión de Halo. Yo lo estoy probando y la verdad es que todo lo que he jugado me ha gustado porque al final es lo que iba buscando, ¿no? Buscaba, de alguna manera, volver a jugar al Halo 3, al Halo Reach, ¿no? Ese multijugador y disfrutarlo. Y al final es lo que te ofrecen. No, tampoco tiene mucho misterio. Es decir,
es lo que hay. Está en Steam, Game Pass y Xbox. Tiene ya todos los modos de juego y todos los mapas y el Battle Pass para la primera temporada. Es decir, aunque toda la progresión que consigas hacer durante la beta se guardará dentro de este Battle Pass. 5 modos de juego, entrenamientos con bots y las Rankeds, que ya estarían desde ya.
¿Vamos con el segundo para probar?
Venga, dale duro. Otro de esta semana de sorpresa.
Sí, la verdad es que durante una presentación que hicieron de Riot Forge, pues mostraron ciertos juegos, ¿no? Pues mostraron, entre otros, el Haystack Mayhem, el Song of Nunu y mostraron el Ruined King, que es un RPG por turnos, ¿vale? Basado en la saga de League of Legends, en los juegos de League of Legends. Básicamente es un juego que está hecho por Airship Syndicate, que el diseñador del juego es Joe Madureira, que para mí es algo muy especial porque Madureira para mí es uno de los grandes dibujantes que yo he podido disfrutar. Sí, es verdad que siempre lo hemos considerado el dibujante vago, bastante vago, pero pues más que nada porque parecía como que solo hacía portadas y el resto de cómics como que no los acababa, se cansaba, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene una mano bastante brutal para hacer diseños. Y lo demostró con su Battle Chasers, que básicamente, digamos que este Ruined King es una versión vitaminada de ese Battle Chasers. Y creo que League of Legends, o Riot concretamente, está consiguiendo hacer, de momento, ¿vale?, una línea de productos de muy alta calidad. Está haciendo que los estándares de calidad sean muy altos, ¿vale?, para estilos de juego muy distintos. Esto la gente no lo acaba de entender, pero bueno, no la gente, algunas personas no lo acaban de entender, pero pasa que tú ves un juego que no te gusta y dices, bueno, este juego que ha sacado Riot Forge a través de Riot Forge es una basura, ¿no? Oye, no te gusta a ti, compañero, ¿no? En cambio, este sí me parece muy bueno, pero podría sacar más de estos. Hombre, no van a sacar solo juegos para ti, sacarán juegos para muchos perfiles de jugadores, y a uno le gustará a unos y a otros otros, ¿no? Y creo que con Ruined King han dado la tecla adecuada. Y además creo que si este juego hubiese salido de cualquier otra franquicia, hubiera triunfado lo mismo que el anterior. Relativamente poco.
El Battle, ¿vale?, Chasers tiró lo que tiró, ¿no?
Claro, muy poquito, muy poquito. Funcionó, pero muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ruined King? Es el primer juego realmente que le da al jugador de League of Legends la posibilidad de explorar este universo. Con lo cual todo el mundo va a jugar. Ser el primero tiene sus ventajas, ¿vale? Todo el mundo va a jugar. Hubiera sido el juego de lo que hubiera sido y la gente hubiera tirado a saco a jugar a Ruined King. O sea, al juego que hubiera tocado. Y la verdad es que creo que es una muy buena propuesta.
Sí, yo lo he estado jugando en la Switch. Me lo bajé, me compré en el momento en el que salió. Joder, ese punto, esa pequeña innovación, ese cambio que tiene de las dos barras hacia arriba o hacia abajo para acelerar, ¿no?, o hacer más lento el modo de combate, creo que le da cierto dinamismo a un combate por turnos, de alguna manera. Es una pena llegar a este soplo de cartucho sin haberlo podido jugar todavía un poquito más, porque lo he jugado más o menos 40 minutillos. La intro, ver a Miss Fortune y ver a Yasuo en una barca yendo a Billwater, ¿no? Que te sorprende. Dices, bueno, ya nos contarán qué tal, de dónde sale esta parte del lore. Pero este fin de semana lo voy a quemar. Este fin de semana le voy a meter más horas que un tonto.
La verdad es que es un juego que es muy disfrutable, que es muy divertido y que, bueno, pues que tiene esas pequeñas innovaciones respecto incluso al anterior juego de ya no el anterior Darkseid, que fue el Darksiders, uh-huh. sino el anterior juego de este estilo, ¿no? El de Battle Chasers. Uh-huh. Creo que es suficientemente distinto, pero lo suficientemente parecido para que sea bueno e interesante, incluso para los que jugaron al otro juego, ¿eh? Uh-huh. ¿Te guste o no te guste el LOL?
Sí, sí, sí. No, a ver. De alguna manera, nosotros hacía tiempo que no jugábamos al LOL. Hace bastante. Yo más que tú. Pero este me apetece jugarlo. Esta parte del League of Legends, que tiene más que ver con el lore y menos que ver con el mundo competitivo, la verdad es que apetece. No sé. Es una cosa que me apetece jugar tanto a este como al Song of Nunu, como a ver Arcane al final de la serie, ¿no? Es algo como que apetece dentro del LOL.
Vamos al tercero. El tercero es un juego un poco especial, ¿vale?
El tercero es un juego, Drake, que lo teníamos visto de alguna manera, que se llama Anvil, de alguna presentación de Microsoft, pero porque este juego va a llegar al Game Pass, pero que lo teníamos un poco perdido por ahí. No conocíamos, o sea, habíamos visto poco y no habíamos estado prestándole mucha atención, pero por cosas del destino, azar, esta semana lo hemos podido probar desde hace unos días. Y además hemos podido tener unas claves que son las que vamos a regalar a quien gane, si podemos hacer el trivial, a quien
el
gane.
El trivial, correcto.
Se trata, Anvil es un juego que tiene un montón de tags. Es el juego de los tags, ¿vale? Tiene la etiqueta de Action Shooter, la etiqueta de Roguelike, la etiqueta de Vista Top Down, la etiqueta de Looter Shooter, de Co-op, todas las etiquetas del mundo, sí, pegadas.
Realmente, al final es un juego de acción con vista isométrica, muy rápido, que la verdad es que se hace muy divertido, por sobre todo lo divertido es jugar con más gente, uh-huh. ¿vale? Para ir avanzando y haciendo, digamos, grupito para parar la soledad de enemigos, porque aparecen muchos enemigos. Es un juego muy loco, pero a la parte que divertido. No sé, sí. Me parece muy interesante.
Se puede jugar. Está pensado más para jugar online, con amigos o en un matchmaking. El juego, en realidad, aunque va a estar en el Game Pass, tendrá un precio de salida de 25 euros o dólares, si no me equivoco. Y se lanza el 2 de diciembre. Es decir, a la gente que. Quien consiga la key en el Trivial podrá adelantarse 10 días al lanzamiento del juego, porque se puede jugar ya. Nosotros las keys que nos han dado era para probarla nosotros y les dijimos, oye, ¿nos dais alguna para poder regalar con tiempo de antelación a la gente que nos sigue? Y dijeron, aquí tenéis. Sí, hemos dicho, pues para soplar el cartucho. Básicamente es un juego donde vamos a controlar a los Breakers, que se llaman, que son, al final es la clase, ¿no? Tenemos Breakers que se dedican a disparar y Breakers que son de melee, es decir, no es únicamente un shooter. Y básicamente vamos al combate con nuestro cuerpo mecánico. Nosotros estamos controlando un avatar, sentados desde la tierra comiendo ganchitos, básicamente es la explicación que nos dan al principio del juego. No tenemos temor a la muerte y la muerte nos hace grandes, porque nos vuelve a la nave espacial para que nos arreglen y que tengamos más poder. Poder ilimitado. Básicamente es un juego donde la excusa, el gimmick es, oye, busca artefactos y pásatelo bien con tus amigos. Es un juego, lo que decía antes Drake, entretenido para jugar en cooperativo. Lo que estáis viendo aquí es el gameplay de una primera partida que estuve probando, para que se pueda ver. De momento, la historia no tiene mucho más. Es pura diversión y adrenalina dentro de, ¿no?, estrategia, colocarte bien, RPG, shooter. No sé, una propuesta interesante que creo que le va a venir muy bien el Game Pass. Creo que le va a venir especialmente bien a este juego, porque de alguna manera se va a asegurar que haya una base de jugadores importante para poder jugar un poco más.
La verdad es que, ya os digo, juegos divertidos, juegos para pasar el rato, juegos de viernes por la noche con, ¿no?, uh-huh. de runs y de diversión. La verdad es que sí. He de decir que yo lo que he jugado, yo no he podido jugar con Geek, pero uh-huh. de momento, bien. Se agradece y es disfrutable. Cosa que ya es mucho. Últimamente salen algunos juegos que me cuesta. Pero bueno, de estos pequeñitos, juegos pequeñitos. Que nadie espere un triple A, que nadie espere un juego de la parra. Es un juego pequeñito, pero bien.
Bueno, de estos que llegan. De alguna manera, El hecho de que llegue al Game Pass te asegura, ¿no?, que cierto estándar de calidad va a cumplir, porque si no, no, la gente de Microsoft no haría, no haría, no pondría las ganas, ¿no?, de llevarlo al, al
ya, Game Pass. Ya, ya digo que es de este juego que cuesta acceder a ello por, porque no es un, no es el típico que llama la atención, pero que está en Game Pass, lo vas a jugar y te lo vas a gozar, que es divertido. Así que ya, sí, sí, más no podemos decir de él.
Vamos a llegar al trivial. Va a haber 5 preguntas, lo importante es acertar y cuanto menos tardéis en responder, si acertáis, más puntos os dará el programilla. En esta ocasión, Drake, tú podrías llegar a participar porque no sabes, no conoces ninguna de las 5 preguntas.
No, no, de hecho, ¿por qué no? ¿Por qué no participar? Sí, ¿por qué no? Abro en Menti y pongo el código que me ha pasado, que de hecho esto lo podemos hacer directamente en el chat muchas más veces.
Lo dicho, bueno, la gente va a poder participar en directo sin ni siquiera estar en el vídeo como tal. Así que, Drake, tú también participas, ¿no? ¿Te has apuntado?
Yo voy a participar, voy a los tíos. Voy a intentar ganar las 2 keys.
Venga, vamos allá. Primera pregunta, gente. ¿Cuál es el estudio que está detrás de este juego? Que es Ruined King. Aircraft Syndrome, Airship Syndicate, Xenoblade Airborne, Rito Please.
Rito Please es una gran compañía. Una gran compañía. Sí, me gusta. Sus últimos juegos no han estado a la altura del resto de su biblioteca de juegos, su juegateca. ¿Vale? Pero no, sí, sí. Vale, vale. Interesante.
8 personas, ¿eh? Ha habido 5. Ha habido 5 que le han tirado. Han dicho, me la pela participar en esto. Correcto, es Airship Syndicate. Es. Si no me equivoco, has dicho antes el nombre, ¿no? Mientras presentabas
sí,
el juego.
Sí, lo he dicho
juego.
Como 3 veces. Bueno. Llevo toda la semana repitiendo el nombre de Airship Syndicate, sí.
¿A la cabeza? ¡Ojo el puto! ¡Ojo Drake! Drake liderando, ¿eh?
Lo siento, pero es que era fácil. Este era fácil.
Fácil y rápido. Parece que además se ha estabilizado la conexión, con lo cual la gente podrá verlo.
Creo que ahora si le dais a F5, ahora sí lo veréis todo perfectamente. Porque
pero bueno. Da igual. Pregunta número 2 del Trivial Gamer. ¿En qué Japón, en qué año se publicó Shenmue en Japón? ¿En qué Japón?
¿En qué,
¿no?,
Japón?
¿1999, 2001, 2004 o 1995?
Esta he tirado al aire, ¿eh?
Hombre, como, no, como no, todos.
Que Shenmue,
sí, puedes intentar pensarlo y puedes decir, bueno, en 1990 tiene muchos años, ¿no? Hay 2 años, yo creo que más o menos son para acertar.
Sí, yo creo que me he equivocado. Creo que me he equivocado.
Efectivamente, es 1999 el año en el que se publicó Shenmue en Japón. En Estados Unidos se publicaría el año siguiente. En Europa no me acuerdo. Yo creo que también el año 2000.
Fun seguramente no lo podría decir. Fun seguramente estaría...
Hombre, no tengo ningún tipo de duda. Por cierto, ya me ha dicho que algún sobre el cartucho quizás se apunte.
Hombre, encantado.
Leading a la cabeza del Trivial, el fucking Drake sigue ahí a 10 puntos de Kakimotiko y Ger, que está en tercera posición.
Venga, ya va, que esta me caigo, va, me caigo, ya me caigo.
Si gana Drake pasa al segundo, quiero decir que él ya tiene que ir.
¿Cómo? Pero esto sí que es un tongo.
Pregunta,
¿qué me participar si no puedo ganar?
Pregunta número 3. Nintendo, antes de hacer videojuegos, se dedicó al negocio de las cartas. ¿Pero qué nombre tenían estas cartas en Japón? Hiragana, Hanja, Hanafuda, Kawaii.
No tengo ni idea. Voy a ir a fallar.
No, ¿eh? No tienes ni idea.
No.
No,
no, aquí es donde la gente me remonta. Aquí es, esta es la que no te la caigo.
Y se acabó. Es
deja de jugar.
Hanafuda. Correcto, ni Hiragana ni Hanja. Ya está claro.
Que mucho en responder y he respondido mal. O sea, ¿qué queréis más de mí?
Y al finalizar la tercera pregunta, el ranking queda de la siguiente manera. Ojo, Kaki sí que ha acertado. Mangoris también, Luxe también. Panic también, aunque ha tenido que pensar un poquito más. Kaki liderando con 900 puntazos de diferencia. Kaki, si ahora mismo, si no falla ninguna de las 2 siguientes, es muy difícil que nadie le pueda remontar.
Todo será que falla alguna, ¿no? Porque.
Vamos para adelante. Cuarta pregunta. Esta es más o menos sencilla, ¿vale? Las cartas de Nintendo se llamaban Hanafuda. ¿Vale? Pero, ¿qué personaje de anime que también tiene un videojuego lleva personajes, lleva pendientes con cartas Hanafuda? Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba. Itachi, de Naruto. Kirito, de Sword Art Online. O Saitama, de One Punch Man.
Ya os he dado una de ventaja, ¿eh? Aquí de acertar. Yo ya, lo siento, ¿eh? No puedo fallar todas.
Vale, eso es tongo. Y se acabó el tiempo. Es Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba. El logo de Prime Video era una pista. Porque estuvimos viendo la película en directo en Twitch.
No pasa nada. No pasa nada.
Y
recordad que
ojo Kaki, ¿eh? O sea, ojo Kaki que vale sprint y Panic también, ¿eh?
Kaki que si gana, ¿vale? Pues puede dar otra key a otra persona.
Sí, sí, case. Claro. Serán dos keys y la otra se la puede dar a quien quiera. Y pregunta número 5, última pregunta del Trivial. Con esto acabamos y tenemos el ganador. ¿Qué famoso actor presentó la Xbox original junto a Bill Gates hace 20 años? ¿The Rock, Will Smith, Keanu Reeves o nuestro amado y querido Ryan Reynolds?
Ryan Reynolds, ¿eh? Buah, yo le daba la presentación de mi consola.
a día de hoy sin problemas, ¿no?
Sí, pero le di la consola y le doy una habitación y todo lo que quiera y que la presente como él quiera.
Y efectivamente fue The Rock, que todo tiene que ver con lo que hemos visto antes, ¿no? De Halo, que enseñaron cómo fue la presentación. Bastante, bastante curiosa esa presentación entre Bill Gates y The Rock.
Habrá que estar atentos al
documental, al serie documental de 6 partes de diciembre. Eso va a ser brutal. Así que, con esto, tenemos Winner. Sí, efectivamente.
Kaki en esta, ¿no?
Kaki. Bueno, Genshin y Dargeko han sido más rápidos que Kaki en esta, pero...
Incluso yo, si más rápido que Kaki, ¿qué estaba? Aquí estabas,
Kaki. Asegurad. Kaki con 4.658 puntos es el tremendo ganador del nuevo Trivial. El Trivial número 2 de Sobre el Cartucho. Ahora ya, entiendo bien todo funcionando.
Un momento.
¿Qué pasa?
Que yo no haya ganado, o sea, que yo no pueda ganar premios si vea que no haya participado. He quedado segundo, no os columpiéis los que vais detrás.
Así que. Drake, tenemos ganador para pues Kaki nada, pues Van, las dos cases.
Para Kaki, luego se la pasamos por Discord, mejor, correcto. Más fácil, más rápido.
En un ratito al acabar el sopro de cartucho. Y después
Kaki, que se la pase la otra a quien quiera. Ya, que juegue con quien quiera.
Ahí, tongo dicen, ¿eh? Drake, ¿qué has hecho? ¿Por qué tongo?
Eso siempre hay tongo.
Vale.
Gente, vamos con la siguiente sección del podcast, ahora que parece que la cosa va estable y podemos disfrutar todos un poquito de Sopra el Cartucho más tranquilamente. Uh-huh. Vamos a hablar del clásico de la semana, que no puede ser otro que Alundra.
¡Ojo!
Alundra, un juego muy especial también para mí. Dicho esto, que es un juego muy especial para mí, es un juego que es bastante más moderno que los que solemos traer en Sopra el Cartucho, en los clásicos, porque uh-huh. pertenece a PlayStation, a la original. De hecho, aquí tenéis el Alundra.
¡Ojo! ¡Ojo! Tienes la Original Edition y no la Princo Edition como todo el mundo tenía en aquella época.
De hecho, el nombre de juego es The Adventures of Alundra, uh-huh. pero se conoce comúnmente como Alundra, porque claro. Nadie se conoce la letra pequeñita. Es que está muy pequeñico encima del nombre.
Ya, Drake, pero The Legend of Zelda todo el mundo lo conoce por Zelda.
Yo le llamo Link to the Past en general. O sea, como... De hecho, es un juego que salió en junio en Europa de 1998, ¿vale? En Japón salió en el 97 uh-huh. y en Estados Unidos también salió en el 98. Fue desarrollado por Matrix Software y editado por Psygnosis.
Ojo,
Psygnosis, que era, Psygnosis. Era la cabeza del búho, ¿recordáis?
La empresa en la que trabajaba Carlos Ulloa, si no me equivoco, de Game 40. Ojo,
ojo.
Datos random,
Todo muy. ¿No? Todo muy. Muy sorprendente el cartucho,
De alguna manera es el Game 40 que nos descubrió a muchos la. Final Fantasy. La franquicia Final Fantasy, de ahí, con el Final Fantasy VII, porque este juego de Alundra vendría después. Con lo cual, probablemente oiría hablar No me acuerdo de nada, ¿eh? Ahora comentaré un poco.
Es que si el tema de Alundra. Si Final Fantasy VII no hubiera salido tan bien, juegos como Alundra y otro que traeré otra semana, que no quiero decir, de momento.
¿Vale?
¿Vale? No habrían llegado posiblemente a Europa. O al menos no habrían llegado traducido al español. Que eso hay que decirlo.
Sí, sí.
Entonces, este Alundra, para que sepáis o para que recordéis que las cosas no cambian y que las cosas tan modernas de hoy en día pasaban entonces. Fue muy criticado, ¿vale? Por ser muy parecido a Zelda.
¡Oh!
De hecho, se le culpó de plagio. Dijo que estaba plagiando Zelda. Que,
joder,
que,
pero...
Para que veáis que las cosas no cambian. Es decir, que a día de hoy sale un Zelda Breath of the Wild y todos los que salen después usando mecánicas o inspirándose en controles o en sistemas de ese juego, pues una copia de Zelda.
Yo es que diría, no sé, de alguna manera... Vale, que obviamente Alundra tiraba de Zelda. Es obvio.
Pero, es una acción RPG, sí. Pero, tiraba de Zelda, sí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era el mejor del género. ¿En cuál te vas a inspirar? En el peor.
Pero de alguna manera, ¿no tiraría también más de los Illusion of Time o Terranigma?
No. No nos engañemos. Tampoco nos engañemos. No. Sí, evidentemente. De hecho, fue bautizado como el Zelda moderno. Por la misma PlayStation Magazine, en el número 19. O sea, que incluso las revistas lo tacharon como tal. ¿Vale? Hay que decir que Alundra es el protagonista que realiza un viaje para salvar la aldea de Hinoa de las garras del malvado Melthas, que penetra en las mentes de personas mientras éstas duermen. Combinando la aventura gráfica y arcade, consta de mucha acción, puzzles complicados, bastante complicados algunos para lo que estábamos acostumbrados en este tipo de juegos.
Yo es que... Me pasa algo con Alundra, ¿vale? Es un juego que lo disfruté. No se me va a olvidar. O sea, la sensación, el recuerdo que tengo es brutal, ¿vale? Pero no me acuerdo de absolutamente nada del juego. Ni siquiera si era fácil o difícil. He estado... Pues
era difícil.
Sí, sí, claro, que sería difícil. Y probablemente, digo yo, que me lo pasaría usando algún tipo de guía. Porque he estado, para como teníamos el podcast este y demás, estoy escuchando un par de podcasts en español sobre Alundra y todos acaban diciendo que era un juego hiper complicado, pero no tengo para nada el recuerdo.
Además, también era complicado, no solo, pero era complicado también porque mezclaba puzzles y el movimiento. Es decir, que a veces los puzzles eran solo de empujar piedrecitas, como en Lufias 2, que comentamos en otro Super Cartucho. Pero aquí habían puzzles en los que tenías que superar ciertos elementos de movimiento en un juego que, claro, era una vista de acción RPG como isométrica de alguna manera y que, claro, para saltar y para el control no era lo más pulido que había. No era como un juego de plataformas en 2D, que las cosas estaban muy claras donde estaban. Sí, y eso complicaba un poquito. No es que el control fuera malo, ¿eh? Pasa que no estábamos acostumbrados a ese tipo de control. Ya. Y era un juego bastante particular. Más adelante, se ve que Alundra es un viajero de los sueños. Los aspectos inmediatos que remiten a esta saga serían unos gráficos en 2D muy similares, así como un protagonista y el sistema de juego, armas y objetos, ¿vale? Que nos recordarían mucho a Zelda. Decir que este juego, en mi opinión, para mí, ¿vale? Es el mejor. Ojo lo que voy a decir ahora, ¿eh? Ojo lo que voy a decir ahora. Alundra es el mejor Zelda, ¿vale? Contemporáneo a su lanzamiento. Ahora os invito a que busquéis. ¿Qué Zelda es contemporáneo a su lanzamiento? ¿Vale? Porque a más de uno, ahora mismo, ¿vale? A más de uno, ahora mismo le va a estallar la cabeza. Pero para mí, Alundra es el mejor Zelda, ¿vale? Al menos contemporáneo al lanzamiento de Alundra. Se lanzó en el 97-98, ¿vale? Podéis decir por ahí. Seguramente a alguno le sonará. ¿Tú te arriesgas con decir un Zelda de esa época?
No.
Si tuvieras que jugarte, ¿qué Zelda dirías que salió alrededor del 98? O realmente fue el 97, salió ese Zelda en el 98, si no recuerdo mal.
¿Que o salió alguno de alguna consola de portátil? O si no está, en aquella época sería que el Ocarina of Time. ¿No? Nintendo 64, tiene que ser ahí. Play Nintendo 64.
De hecho, lo estaba mirando antes porque he buscado cuando salía y eso, Ocarina of Time, correcto. Ocarina of Time es el contemporáneo a Alundra y sí, opino esto. porque yo sabía, yo sabía, me sonaba, digo, pero no voy a decir la animalada hasta que no sepa. Y sí, para mí Alundra es mejor que Ocarina of Time. Uh-huh. Quito la máscara, no pasa nada.
A ver, es que depende, ¿eh? Si lo quieres pegar a Link to the Past, ¿no? Asumiendo que Link to the Past es el sumum de los Zeldas, si nos olvidamos de Breath of the Wild, que creo que está muy, muy, muy por encima.
He dicho contemporáneo, ¿eh? Al, sí, al lanzamiento. No me he metido en ese jardín.
No, no. Al final, si lo que buscas es un Link to the Past, obviamente Alundra es más el Link to the Past que... quizás incluso que el propio Link to the Past, ¿no? Dentro de lo que puedas buscar.
O sea, de hecho, para los que estaban hablando ahora en el chat de las puntuaciones que tiene Alundra, por ejemplo, para decir algunos, ¿vale? En GamePro tiene un 4,5 de 5, en IGN tiene un 8,5 de 9, PlayStation Plus 91%, RPG Fan 87, RPG Gamer 9 de 10, Ultra Game Players 9 de 10. Es decir, que ronda ahí, ¿eh? Ronda en excelente, notable, alto. Uh-huh. Metacritic, uh-huh, si queréis una media, es 86 de 11. 86. Digo, de 100, perdón. De 11.
86 de 11, molaría, ¿eh?
Me invento los números.
No sé, este juego es una cosa que me gustaría rejugarlo, ¿sabes? Igual que rejugué el Chrono Trigger y rejugué el Link to the Past hace no mucho. Hay ciertos juegos que me gustaría jugarlos. Este es uno de ellos. Porque no, es que no me acuerdo absolutamente nada. Este, el Illusion of Time y el Terranigma, son los tres juegos de los clásicos Classicorums que me gustaría volver a tener tiempo para jugarlos tranquilamente.
Es que si sacaran estos clásicos para jugar en plataformas.
Esto me lo sacas en Switch. Y tardo menos tiempo que en comprar el Ruined King.
Claro, y es un juego largo, pero es un juego de estos, le pasa mucho a la gente que cuando juega juegos tan antiguos, acostumbrados a la dificultad de hoy en día de los juegos, de repente es un muro. Es un muro muy duro que sortear. Uh-huh. Porque estamos acostumbrados, nuestras manos están hechas a ciertos juegos cuando éramos críos, que cuando hemos ido creciendo, los juegos se han vuelto mucho más amables y fáciles de... Ya no de jugar y de avanzar, sino de no perder el progreso.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Sobre todo, de los autosalvados y todas estas cosas.
Sí, y en este caso, además, quizás también de a nivel de puzzles, de volverte loco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día tiraríamos. Entiendo que yo tiraría de guías prácticamente a la mínima. En un juego como este, ¿eh? Me imagino que haría en ese.
Yo ya sabéis que yo con las guías.
Tú ya sé que no.
Pero, por acabar ya con el clásico de la semana, que creo que ya hemos hablado bastante de él. Uh-huh. A ver, hay muchas cosas que comentar del juego, ¿eh? Pero. Y quizá un día esto irá mutando en el clásico de la semana y poco a poco iremos encontrando las maneras de llegar a.
Hay que traer jugardos, hay que traer Chiffon Filter.
Yo tengo alguno más ahí pendiente que tengo mucha ilusión por traer y por hablar de él. Porque además son juegos que mi puntuación, que es como la de todo el mundo, que la gente se quiere engañar, pero mi puntuación va dada por lo que yo he vivido con ese juego.
Claro, claro. Es obviamente. Decir,
que mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser mejor que ese juego que a mí me gusta más que a ti? Claro, porque te gustará uno y me gusta otro. Si es que no es tan difícil. Pero por acabar, salió Alundra 2, que es A New Legend Begins. Que en sí no es una secuela del juego, porque es otro personaje, es otro rollo, es en 3D y era un juego bastante diferente. De hecho, la acogida fue bastante reguleras. Uh-huh. También el lanzamiento fue mucho, mucho menor. No se benefició del prelanzamiento de Final Fantasy como el original. Y bueno, sin más, que la secuela pues pasó sin pena ni sin gloria.
Es el intento de llevar al 3D algo que nunca debería haber salido, ¿no? De los pixels y demás. Pero era la moda. Es que tocaba pasar a la moda. Y dentro de esa pequeña trampa, pues bueno. Vale, pues me parece guay. ¿Terminamos con esto, Alundra?
Bueno, me preguntaban que si Alundra me hizo dejar algo por los precedentes. No, pero de hecho, como anécdota, este no es mi Alundra original. Mi Alundra original no sé qué pasó con él. Vale, creo que lo dejé y no se devolvió. Pero creo que lo que pasó es que lo dejé a alguien y no me lo devolvió. ¿Vale? Me lo acabo quitando. Y unos amigos para un cumpleaños compraron este. Me compraron este y me lo regalaron. se hicieron con él y no les costó barato por lo que me dijeron.
Ojo, ¿eh? Qué buenos
amigos. Se nos ha costado encontrarlo y no ha sido barato, así que espero que al menos te lo pases.
Que lo rejuegue. Es que esta era la época, ¿no? Al final la PlayStation nos pilló en una época, una edad, que me ha hecho gracia escuchar en algún que otro podcast hablar de la edición Princo de la Alundra, ¿no?
No, en este caso todas edición original, ¿eh? Uh-huh. Todo bien. Pasa que no tenía manual, esa es la pena.
Con sus cositas. Vale, pues Drake, si te parece, acabada la sección de El Clásico, pasamos ahora al duelo, al versus.
Vamos al duelo, el cara a cara.
Pelea a cuchillo.
Mira, os quiero a todos tiernos con la votación, ¿eh? Hoy se vienen dos titanes, ¿eh?
Hoy hemos decidido, bueno, no sé si ir a hacer daño o...
No, hoy para que estén contentos todo el mundo. Para que estén contentos los que saben los videojuegos y los fans del otro. Y yo no he dicho nada.
Vamos al versus.
No he dicho nada.
Vamos al versus. Ojo, hoy enfrentamos a Fumito Ueda versus Hidetaka Miyazaki. No estoy leyendo ahora el chat porque estoy preparando la encuesta.
No, pero de momento no han dicho nada de momento.
Vale.
Obviamente, por recordar, Hidetaka Miyazaki es un señor que ha inventado los videojuegos, ¿vale? Se le atribuye ese mérito. Y Fumito Ueda, pues será un señor random que se ha encontrado por la calle.
Sí, verdad.
Esa es la historia que se ha montado más de uno en la cabeza.
Que no ha hecho nada nunca en ningún sitio, ¿no?
Sí, es cierto que un poco es esta. Esto es lo que se percibe ahora, ¿no? De los videojuegos en la actualidad, en 2021, ¿no? Alrededor de finales de 2021. Fumito Ueda, obviamente tenemos a Ico, tenemos Shadow of the Colossus, tenemos The Last Guardian, ¿se llama?
The Last Guardian, sí. El perrito grande.
Tenemos juegos muy personales y que siempre intentan aportar algo, una visión única. Se parece mucho también a otros creadores como los que trajimos la semana pasada, ¿no? Gente con talento, pero que hace cosas distintas, ¿no? Que no se suele agarrar una corriente, sino que busca algo.
Sí.
Y que Hidetaka Miyazaki hace un poco lo mismo también, si me apuras. Pasa que sí que es cierto que su trabajo es mucho más continuista que el de Fumito Ueda. Fumito Ueda, cada obra intenta buscar algo distinto, ir un paso más allá en su visión de los videojuegos, y Hidetaka Miyazaki evoluciona un estilo del videojuego, ¿no?
Y lo lleva hacia un lado o hacia el otro.
Claro, pero es esa línea de trabajo.
Pero es la senda de, en este caso, podríamos hablar de la dificultad, ¿no? Mientras que...
Bueno, sí, es llevar los RPGs, digamos, para un camino duro, ¿no? Tenso.
¿Sí?
Y la pregunta sería, en este versus, es ¿cuál os parece mejor creador de videojuegos?
Vale, ya había apuntado. Quedaros con uno, ¿no?
¿Cuál es mejor creador de videojuegos. ¿Vale? Sería...
Vale. ¿Te parece 3 minutos? ¿Te parece una...? ¿Te parece bien?
2 minutos es de sobra, ¿eh?
¿Dos Pero, minutos
dale,
de sobra?
Dale 3 si quieres.
No, 2 minutos, venga, 2 minutos. Vamos a empezar la encuesta.
Ya tenéis la encuesta puesta ahí, recuerda que le podéis dar F5 para que salga a los que no le ha salido, o sea, no pasa nada.
Lo siento, tengo que poner el chat en esta pantalla para que se vea. Creo que no lo puedo poner ahora. Ahora no voy a poder ponerlo. Para que se vea
la encuesta. Es que esto surgió de la broma, ¿no? De un poco de la broma que ha surgido durante estos días. Respecto a Miyazaki y su última obra, ¿no? Es Elden Ring.
Uh-huh.
Y que, por lo que sea, absolutamente todas las cosas que tiene Elden Ring las ha inventado, ¿no? Eso para los fans de y mis cosas me sorprendían, ¿no? Y a un momento dice, ¿cómo ha innovado con el salto, no? Digo, hombre, a ver,
bueno, si algo
dentro tiene... de lo que es Dark Souls, ¿vale? Igual sí ha innovado con el salto, pero ¿cómo ha innovado con el salto? Sí, pero es que en los videojuegos hasta ahora ese tipo de salto, digo, ¿qué habla? ¿Qué habláis? Pero dejad de beber antes de hablar en Twitter, por favor.
O sea, además,
no vayáis a Twitter bebidas, por favor.
Además, o al menos es lo que se ha visto en la beta, yo lo que lo he podido probar, el salto no es lo mejor que tiene el Elden Ring, precisamente.
No.
La mecánica del salto está un poco justita.
Claro, de hecho surgió un vídeo... De hecho, surgió un vídeo sobre cómo la gente aprovechaba, ¿no? el salto y los objetos que bloqueaban a los enemigos para matar enemigos muy difíciles sin ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Y ante críticas de esa gente, digo, hombre, esto está sin pulir, a ver si después de la beta. Y dice, no. Eso está dentro de cómo Miyazaki entiende los videojuegos. Digo, a ver. No. Es que no vale todo, tío. No vale todo.
Eso se llama exploit.
De hecho, hablo de Miyazaki, porque claro, podríamos hablar también de Fumito Ueda, pero es que de Fumito Ueda habla su trabajo.
Sí, bueno.
No hace falta decir nada más. Fumito Ueda hace un videojuego, ¿vale? Lo pone ahí en su pedestalito, después hace otro, después hace otro. Creo que no hace falta comentar nada.
A ver, que nos trae de repente. Ojo, Mira, yo no tenía muy claro cómo. Pero de nuevo, por un solo voto, o sea, que ha estado reñido, Fumito Ueda es champion of the. O sea, sale de la. ¿Cómo es? La cúpula del trueno.
Contienda.
De la cúpula del trueno. Los hombres entran, uno sale. Por 9-8.
Pero es que me parece lo más normal del mundo, perdonad, o sea, no porque Hidetaki Miyazaki sea un mal creador de videojuegos, ni muchísimo menos, es un titán y por eso está enfrentándose a Fumito Ueda, quiero decir, o sea, en ningún momento pondría a, yo qué sé, a Paco Emilio González, ¿vale?, que se ha hecho un juego en su casa en 3 ratos a enfrentarse a Fumito Ueda, quiero decir. Algo bien tiene que haber hecho, algo tiene que ser dentro de los videojuegos.
A ver, de alguna manera también es normal que esté también así de dividida la cosa, creo yo. Porque de alguna manera también son dos formas de entender los videojuegos, ¿no? O al menos dos variantes distintas de lo que te gusta de un videojuego. En el caso de Ueda, te intenta con. De nuevo, estamos dentro del mundo de la narrativa, dentro del mundo de las emociones a través de un videojuego, ¿no? El Shadow of the Colossus. Me acuerdo la explicación de Pazos, ¿no? De que cuando llegas al último coloso y te voy a reventar la puta cabeza, hijo de la gran. O sea, pero que te sale de dentro a nivel emocional. Mientras que, ¿no? En los Dark Souls y demás, va por otro camino. Va por llevarte a, de alguna manera, la desesperación, la habilidad, el que tengas que.
Hay error sobre todo, ¿no? Son juegos que viven mucho del ensayo y el error. Tienes que aprender mucho de tus errores y sabes que el que te está castigando no es el juego, sino tu incapacidad
totalmente.
Por hacer las cosas bien.
Así que, pero bueno. Típico de Random Topic, Panic, no te preocupes. Así que, esta es la contienda. En algún momento tendremos que empezar a cruzar, ¿no? A los ganadores de los diferentes versus.
¿Te imaginas? Los ganadores los enfrentamos también. Me gusta. Eso de cara al final de la no temporada, porque no tiene temporada del Super Cartucho.
Correcto. Bueno. Así que.
Vamos con la última sección.
Vamos con la sección finale. Que aquí, sorpréndeme, porque esto es. Free for all.
La charlita de hoy va a ir sobre uno de los mejores y a la vez peores mandos que jamás se han creado en la historia. ¿Vale? Si tuvierais que señalar el peor mando y el mejor mando a la vez, que se ha quedado el lector, es decir, que une esas dos cosas, pues el mejor, no es que a mí me gusta el de Xbox, no, mejor y peor a la vez. Mejor y peor a la vez. ¿Vale? No puede ser muy bueno, no, tiene que ser mejor y peor. Desde la Switch, el Luke de Xbox, Master System 2. No. El peor, mejor, es el de NES original. El rectangular. El de cantos afilados. ¿Vale? Es el mando que estuvo pensado por un psicópata, ¿vale? Para que la gente se destrozara las manos usándolo.
¿Vale? Te voy a reventar. Te vas a reventar la mano, ¿no?
Es un mando que siempre ha sido terrible. Es un mando muy querido, pero que cualquiera que ha jugado de crío. Ya sabes que cuando somos más críos no podemos contener nuestras emociones, no como ahora cuando somos adultos, que claramente los adultos contienen sus emociones sin ningún tipo de problema.
Siempre.
Apretabas las manos. Claro, o sea, si tú apretas un mando de hoy en día, tú coges un mando de Xbox y lo apretas, tiene la forma redondeadita. No te vas a hacer pupa. Pero aprieta con fuerza un mando de NES. Y a ver qué te pasa. A ver cómo acaban esas esquinitas en tus manitas. Tiernas manitas que nunca han tocado una maza ni un martillo, no como de adulto, que ya has trabajado la hora, seguro.
Pero es verdad que, a ver, yo de alguna manera entiendo que a la hora de diseñar este mando, lo que dijeron es, vamos a seguir el camino del diseño de la consola.
No. Porque te voy a explicar cómo.
¿De dónde sale esto? Vale, yo lo digo porque en la NES, en Japón, los mandos, vale, no son precisamente, no es un redondel, pero los cantos no te revientan las manos. ¿De dónde viene
Daniel Selleck con la uña directamente, porque no se podía apretar de otra manera. Es que no estaba bien pensado. Bueno, este juego, este mando lo hizo un tal Lance Barr, que es un empleado que a día de hoy teóricamente sigue estando alive y trabajando, porque de hecho es de nuestra quinta, es del 82.
Hostia. ¿Y qué hacía este tío con 7 años diseñando?
No, es del 82. Empezó a trabajar en 82.
Ah, vale.
En Nintendo.
Digo, ¿qué hacía con 7 años diseñando el mando?
Diseñando mandos. Entonces, este señor es también el culpable, o tiene el honor de ser el que diseñó las versiones americanas de tanto la NES como de la Super Nintendo.
Uh-huh. Evolucionó, ¿eh?
También se le atribuye trabajar en Wii y en Wii y en el NES Zapper, la pistola, ¿os acordáis?
Vale.
Y algunas cositas más, ¿vale? Que tiene por ahí. Pero básicamente se le conoce como diseñador. Y además es un flipado de estos que te suelta frases mágicas, ¿no? Es decir, estaba trabajando, ¿no?, en un concepto abstracto de, ¿no?, de la movilidad en el mundo. Bueno, en fin. Lo que hizo realmente fue simplemente llevar. O sea, porque hasta este mando lo que existía eran los.
Sí, sí. Los joystick.
Los joysticks.
Atari,
¿no?,
digamos, y demás. Sí.
Sí, pues, los sistemas anteriores habían utilizado joysticks. El mando de la NES proporcionó un pad direccional, el D-pad. Uh-huh. Se introdujo en la versión de Game & Watch y Donkey Kong. Sus cuatro botones junto con el D-pad simplificaron los controles y ayudó a NES a tener un éxito fenomenal. De hecho, lo que hizo el mando este es simplificar el control de los videojuegos. Uh-huh. O sea, este mando realmente, podemos decir, joder, todos los mandos que salieron después copiaron a Nintendo. Pues posiblemente sí. Claro, porque pero más que nada, en esencia lo que hizo fue simplificar el control dentro de los videojuegos, que después lo hemos acomplejado, ¿no? No
sí.
Porque tengamos complejos, sino porque lo hemos complicado, ¿eh?
Bueno, porque se ha necesitado para la evolución de los propios videojuegos, ¿no? De alguna manera, la seta, el champiñón, ¿no? Que de alguna manera quizás también lo metió Nintendo, ¿no? Que no deja de ser un joystick hecho chiquitito, ¿vale?
Sí, un poquito sí, la verdad que sí. El empleado de Nintendo of America, Lance Baird, diseñó el controlador. Los controladores estuvieron disponibles por primera vez con los paquetes Control Deck y Deluxe Set para NES en 1985. Más tarde, los controladores adicionales, vendidos en paquetes de dos, no podías comprarte solo uno,
¿vale?,
estuvieron disponibles para su compra. Se lanzó un controlador. Ya, desde siempre Nintendo te la cuela, ¿eh? Siempre Nintendo te la colaba. No podías comprar uno, no, dos. Pero es que no tengo hermanos ni amigos. Dos.
Titi.
Por si se te romperá, no te preocupes. Drifteará. Se lanzó un controlador NES ligeramente modificado con una carcasa totalmente negra y un televisor con NES incorporado. La primera versión del controlador se descontinuó en 1993. No entiendo la palabra descontinuar.
Se descatalogó.
Sí. En fin. Es uno de los mandos más míticos de la historia de los videojuegos, pero también de los más odiosos.
Es el de los más reconocidos. Es verdad que, ya te digo, el de la versión japonesa sí que tira más al Game & Watch. Tú ves el diseño y tira más. O sea, es más reconocible a nivel de lo que sería la Game & Watch. Pero claro, nosotros en la memoria siempre nos quedará este mando horrible. Y antes has dicho lo del joystick, pero en realidad el joystick de Atari también era de dejarte la puta mano, ¿eh? De reventar.
Los mandos... ya con Super NES el mando se adecuó un poquito, ¿vale? Uh-huh. Pero aún así no eran mandos cómodos. A mí me gusta el de Super NES, ¿eh?, pero no eran mandos cómodos. Eran mandos pequeños, incómodos. No era fácil.
Eran para manitas. Creo que la primera eran para manitas de niños. Claro, pero tiene lógica.
Sí, pero da igual. Porque al final creo que el único que consiguió por primera vez hacer un mando cómodo y bien pensado fue PSX, la PlayStation original. Con su mando creo que fue el primer mando que realmente yo cogí y dije, oh yeah, aquí sí. Aquí este es el camino. Y de hecho...
Dame un segundo porque mando PSX. Déjame que lo busque un momento.
Hay mandos guay, ese como el de Mega Drive también era un mando guay, pero yo sigo pensando que los cuernecicos del mando de PlayStation han marcado el camino del resto de mandos.
Sí, bueno, los RS y demás, sí. Yo diría que el mejor mando hasta la fecha posiblemente para mí sea el de PlayStation 2.
¿Ves? No, el mejor mando hasta la fecha es posiblemente el nuevo que ha salido para PlayStation,
sí, claro,
o el de Xbox.
Sí,
o sea, no digáis chorradas.
No, a lo que...
posiblemente sea el último.
A lo que me refiero, ¿no?, es que... ese primer mando que dices, fuck yeah, ¿no? Yo con el de PSX no tengo ese recuerdo. Y efectivamente, estaba mirando ahora y digo, no. Porque no.
Es que no pesaba nada. De hecho, era mucho más cómodo. Las versiones estas que venían, esas versiones como piratas, ¿no? Esas versiones marca blanca que pesaban más, uh-huh, eran más cómodas por el peso que el de PlayStation original, porque no pesaba
una mierda. Pero digo, todavía con la cruceta, solo con la cruceta, de alguna manera no dabas ese salto, ¿no? Mientras que en el DualShock 2, ya se llamaría DualShock, ya no me acuerdo. Con el champiñón ya era como que otra cosa, ¿no? No sé.
Bueno, con esto lo que quiero hacer es estrenar una cosa esta semana, ¿vale? Que intentaremos seguir de ahora en adelante. Es una cosa que me acabo de inventar yo ahora, que no soy Charlie, pero me da igual. Que vamos a hacer una lista, ¿vale? De personajes odiados de la historia de los videojuegos. Y vamos a empezar con Lance Barr, ¿vale? Lance Barr, o Barr, ¿vale? Es nuestro primer odiado, ¿vale? Ocupa ahora mismo el primer puesto, porque no hay
por el diseño del mando de la NES, ¿no?
Sí, por destrozar nuestras tiernas manos, ¿vale? Blanditas manos.
Cuando simplemente podía haber traído el diseño japonés y fuera. ¡Qué total!
Vale, así que...
Estaban hechos los mandos.
Lance Barr, estás en nuestra lista de los más odiados de la historia de los videojuegos.
¿Vale?
Haremos lista. Sí, sí.
Perfecto. Pues con esto, Drake... Habríamos terminado el Super Cartucho Number 4.
Pues. Aquí. Un capítulo más. Funciona. Muy agradable el ratito de hablar de videojuegos. Muy agradable el ratito de hablar de cosas míticas de la historia de los videojuegos. Y sobre todo, no sabe fatal. Sé que los de YouTube, la gente que lo ve en diferido, no habrá notado. Incluso sabrá. Igual ha sido también molesto, incluso, ¿no? Porque habrá.
Sí, porque hemos estado más pendientes de otras cosas. Pero sí, algo haré de todas maneras a nivel de edición, probablemente. ¿Para qué es? Quita esos trozos que no se van a...
Y los que lo habéis visto en directo, pues perdonadnos, no podíamos hacer nada, es una cosa de la conexión y esperemos que el siguiente pues salga tan bien como los anteriores. Uh-huh. Y ahora sí, espero que haya sido muy disfrutable. Claro. Como siempre, en el chat poned más uno si no os ha gustado, más dos si os ha gustado mucho, más tres si os ha gustado muchísimo.
Infinitísimo. Así que...
Más tres, muchísimo.
Correcto. Gente, nos vemos, bueno, Drake mañana y yo en otro momento. Nos vamos a dormir, vosotros lo mismo. Así que...
Eso sí, el hit de Sopra de Cartucho ahora.
Ahí va.
Hasta el siguiente. Tome.
¡Chao!
Internet se te ha caído. Sopla el cartucho, un perro te ha mordido. Sopla el cartucho, el examen suspendido. Sopla el cartucho, la partida la has perdido. Sopla el cartucho, sopla el cartucho. Sopla el cartucho. Soplar el cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.